Acuerdo presupuestario PP-Vox.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid tendrá presupuestos. El gobierno regional ha conseguido amarrar el apoyo de Vox y la presidenta se congratula por ello.
Vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales, a dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en la ciudad, en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público.
Ahora desgranaremos las claves del acuerdo, pero aquí va un resumen. Gratuidad de la educación para familias cuyo alguno de sus miembros ingrese menos de 35.000 euros. Una auditoría del dinero que se gasta en los menores extranjeros no acompañados o el rechazo de todas las propuestas de gasto que haga la izquierda. Algo de lo que ha hecho gala Rocío Monasterio.
Rechazaremos todas las enmiendas parciales y todas las enmiendas totales de la izquierda. Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid.
¿Y qué dicen desde la izquierda? Que este acuerdo supone explicitar la deriva ultra del Ejecutivo. Mónica García, Más Madrid.
Sin saber nada de nuestras medidas, ya van a hacerle un cordón sanitario, ¿no? Yo creo que no hay un reflejo mayor de la antidemocracia y de la falta de respeto a la política.
Desde el Partido Socialista, Pilar Sánchez Acera ha lamentado las cuentas sanitarias que arroja el acuerdo PP-Vox.
Lo que ha pintado la señora Ayuso y acaba de firmar la señora Monasterio es un dibujo en el que dice que los presupuestos del 2022 no cuenta con los 500.000 madrileños que están en listas de espera en esta comunidad, en sanidad. No cuenta con ellos, ni cuenta con los chavales que están en listas de espera de atención temprana.
Y en Unidas Podemos critican que el dinero público se destine a llenar los bolsillos de la iniciativa privada. Alejandra Jacinto.
Es el cuento de Robin Hood, pero a la inversa, el cuento de precisamente quitarle el dinero a los madrileños y madrileñas, quitarle el dinero a la educación pública, quitarle el dinero a los madrileños que necesitan poder acceder a la vivienda para dárselo en primer lugar a la patronal educativa, a la patronal privada de los centros educativos privados y en segundo lugar a los promotores y especuladores inmobiliarios.
El otro punto informativo del día tiene que ver con la pandemia, con el caso de Omicron confirmado en Madrid y con el otro prácticamente confirmado. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
Contando que aunque hay una nueva variante, las medidas que hay que tomar son las mismas, ¿no? Prudencia, responsabilidad, mascarilla, distancia, ventilación de interiores, test y vacunación. Y vamos a continuar en esa línea.
La comunidad no varía su rumbo, no plantea nuevas restricciones y los laboratorios están al quite, a la espera de ver cómo infecta esta nueva variante. Sergio Rodríguez Márquez, director de Pfizer España, dice que de ser necesario, rápidamente tendríamos una vacuna específica.
Ahora mismo se está analizando la efectividad de la vacuna actual para, en paralelo, empezar a trabajar en el diseño de una variante sobre esta vacuna. Y se ha dicho públicamente por parte de nuestro CEO que si realmente no es eficaz, va a haber una vacuna en un periodo aproximadamente de 100 días.
En un periodo de aproximadamente muy pocos segundos va a llegar aquí Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. El gobierno concede a Almudena Grandes la medalla de las Bellas Artes a título póstumo.
La izquierda en el Ayuntamiento de Madrid pide para ella un espacio público y que sea nombrada hija predilecta de la ciudad. El alcalde Martínez Almeida dice que se trabaja para dar su nombre a una calle y acusa a la socialista Mar Espinar de usar políticamente la muerte de la escritora.
Cuando estaban ustedes en la alcaldía, ¿por qué no fueron al tanatorio, al cementerio de Forges o de Paloma Chamorro? ¿Se nos ocurrió a nosotros utilizar políticamente esas muertes como han hecho ustedes con Almudena Grandes? No, nauseabundo.
Tiene en su WhatsApp los enlaces de los tweets que puse con cada una de las muertes que usted ha nombrado. Cuanto más miente, más pequeño se hace, señor Almeida.
Ciudadanos reclama una estatua que recuerde al filósofo madrileño Antonio Escotado, fallecido el pasado 21 de noviembre.
Nueva protesta de los vecinos contrarios a las terrazas.
Esta mañana se han concentrado ante el Palacio de Cibeles, coincidiendo con el pleno municipal del mes de noviembre. María Ángeles Rodríguez, portavoz de la Asociación Vecinal de Retiro Norte.
El problema es que no se controla el cumplimiento de la normativa. Entonces, nos da igual que se elabore una nueva ordenanza, que se modifique la que está vigente, que es ya muy agresiva para el vecindario, porque el problema es que no se está cumpliendo. Y cuando le preguntamos, ¿van ustedes a dejar de dar licencias, no nos contestan.
El Consejo de Ministros aprueba ayudas para vecinos de la Cañada Real.
Se trata de una partida de 5 millones de euros que se va a destinar a realojar a las familias en vulnerabilidad extrema. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Este es un asunto donde hemos recibido como país la alerta por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un grave problema de exclusión social y vulneración de derechos básicos.
Las víctimas del terrorismo desconfían del cese de homenajes públicos a los presos de ETA.
Maite Araluce, presidenta de la UBT, exige que si quieren aliviar el sufrimiento de las víctimas, colaboren con la justicia para resolver los más de 300 atentados pendientes de esclarecer.
Hay escepticismo, por supuesto, porque es que ya muchas veces nos han dicho una cosa y luego han hecho la contraria. Con lo cual vamos a esperar. Desde luego lo que no era normal eran los homenajes que se estaban haciendo. Eso es lo que no era normal y lo que en una sociedad sana era incomprensible.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Información de servicio público en Onda Madrid. La información del estado de las carreteras regionales lo primero. Vamos a la sede de la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora circulación bastante fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución si van a circular por la M40 en la zona de Campamento. Van a encontrar tráfico irregular en sentido norte, en sentido A6. En el resto de vías, situación apacible por el momento.
Poco que contar en el trazado regional, eso es una buena noticia. Vamos a ver si esa buena noticia se reproduce también en las calles de la gran ciudad, de la capital. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta la circulación, como corresponde a este periodo de hora punta en el que nos encontramos. En vías de salida, ya tenemos que destacar los recorridos con tráfico más intenso en algunos tramos del Paseo de la Castellana, todavía concentrada la mayor actividad en el centro, en los tramos más céntricos próximos a las plazas de Gregorio Marañón y Emilio Castelar, pero también aumenta en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la calle de O'Donnell, en el sentido M30. En los puntos más céntricos de la ciudad tenemos que destacar la zona del Paseo de Recoletos, en sentido Cibeles, y la Gran Vía, puntos que se encuentran muy saturados. Y en la M30 la circulación ya se deja notar, la circulación de la punta, en la zona próxima al Puente de Ventas, en sentido sur, y también en el área del Paseo del Marqués de Monistrol, Puente de los Franceses.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, llega nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y aquí en el tiempo, si tenemos muchas cosas que contar, nos las va a contar nuestra compañera de Telemadrid, Ainhoa González. Ainhoa, de momento el sol está por aquí, lo que no sé es por cuánto tiempo.
Bueno, por lo menos hoy nos va a acompañar. David, vamos a tener una jornada de martes muy tranquila, muy estable, poco nubosa, con temperaturas que, como ya se abrió el cielo de madrugada, pues descendieron los valores nocturnos y hemos comenzado con ambiente más frío que ayer. De hecho, las heladas pues han llegado hasta los 3 o 4 grados negativos en zonas de la sierra y en el resto de la comunidad también hemos sentido mucho frío. Aquí, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón, un grado bajo cero esta pasada noche. Pero en estos momentos ya se está animando el termómetro gracias a esa estabilidad, a ese sol, y tenemos ya 12 grados, por ejemplo, en la capital, en muchos distritos, pero que son los mismos que los que se están alcanzando también ahora mismo en Cercedilla, en algunas localidades de la sierra. Y fruto de esas temperaturas, que de hecho han subido más rápidamente en el entorno de la sierra que en el resto, se produce esa inversión térmica de la que a veces hablamos y se puede apreciar perfectamente con ese cielo tan limpio que tenemos de nubes, se ve como de nuevo se está formando esa boina de contaminación sobre la capital. Aunque no va a durar mucho, lo que decía, si va a continuar el sol, pues el sol y la boina mucho no van a durar.
Eso te iba a decir, que el cielo despejado de nubes, pero por poco tiempo, y esa boina se la llevará, no sé si el viento, la lluvia o una mezcla de ambos.
Pues efectivamente una mezcla de ambos, porque mañana vamos a tener, mira, esta próxima noche todavía no, vamos a seguir con cielos abiertos, eso va a hacer que baje más la temperatura esta próxima madrugada, así que de nuevo vamos a tener heladas en muchos puntos, débiles en general, en la sierra un poquito más intensas, pero mañana iremos viendo cómo se van colando nubes, ya desde primera hora, desde el norte. Esa nubosidad será la protagonista de la segunda mitad del día y comenzarían las precipitaciones en el entorno de la sierra en forma de chubascos débiles, pero conforme vaya avanzando, sobre todo a la tarde ya, se van a ir extendiendo de norte a sur. Esas lluvias va a servir, esa línea de inestabilidad que, bueno, que va a alcanzar a nuestra comunidad, pues va a servir también para limpiar el ambiente. Así que mira, oye, por un lado, esa parte negativa negativa de quienes quieren disfrutar, seguir disfrutando de ese sol de hoy, pero luego la parte positiva de que nos va a servir para limpiar un poco el ambiente. Y mañana con temperaturas que, aparte, esta próxima noche descienden un poco, bueno, pues mañana las máximas podemos perder también algún grado. En cualquier caso, van a ser valores parecidos a los de hoy, 11, 12 grados en general como mucho.
Pues que siga el otoño y aquí lo seguiremos contando. Noticias 14 horas en Onda Madrid, las noticias de la Radio Pública Regional. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Arranca la Copa del Rey, el torneo del CAO para los equipos madrileños.
El primero en hacerlo será hoy el Alcorcón, a las 8 de la tarde en Teruel.
Una hora más tarde será el turno del Getafe de Quique Sánchez Flores, que visita al Mollerussa.
Sonido Onda Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com. ¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13. Buenas tardes. Un Omicron confirmado y otro en estudio. La Comunidad de Madrid tiene el primer caso de la nueva variante reconocido en España. Y a pesar de ello, la Consejería de Sanidad está muy tranquilos. La incidencia se sitúa ahora mismo en los 142 casos, pero las urgencias no están tensionadas. A la espera de ver cómo evoluciona el infectado con Omicron y ese caso sospechoso, solo apuesta por seguir vacunando y testando, Eva Prat.
Se espera que a lo largo de la tarde se conozca si Madrid tiene un segundo caso de la variante Omicron. Se trata de una pasajera procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam que dio positivo por coronavirus en un test de antígenos y PCR en Barajas y cuya muestra estudia también el Gregorio Marañón. El primer caso, este ya sí confirmado, corresponde a un varón de 51 años, también procedente de Sudáfrica, con escala en Países Bajos, y se detectaba el domingo a través de un cribado en el aeropuerto. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Un caso confirmado, un caso en sospecha, que
pensamos que por toda la clínica que tiene y por cómo se ha producido ese estudio epidemiológico, que probablemente vaya a ser el segundo caso que detectemos en la comunidad. El segundo caso, igual que el primero, se encuentran en aislamiento, no están en ámbito hospitalario, lo cual siempre es una buena noticia. Los síntomas también son leves, también son pacientes con pauta completa de Pfizer.
El consejero ha pedido prudencia porque se desconoce de momento si esta variante podría esquivar el efecto de la vacuna.
Yo creo que ahí será la gran incógnita, ¿no? Conocer si realmente esta variante tiene escape vacunal, lo cual sería una malísima noticia, o bien realmente ha sido pues un caso determinado por esa levedad que tendría por el hecho de estar vacunado.
Lo que sí considera positivo Ruiz Escudero es que se estén haciendo, aunque tarde, dice, controles en Barajas.
Y es que Barajas ha sido nuestro auténtico talón de Aquiles, porque cada caso que entra sin diagnosticar, sea sintomático o asintomático, a los sintomáticos algunos los detectamos en nuestra red, o asintomáticos, está multiplicando en esta última variante Delta, por ejemplo, por 8 el número posible de personas a contagiar.
Con una incidencia que está ahora en los 142 casos, la nueva variante no hará al gobierno regional adoptar nuevas restricciones ni ahora ni de cara a Navidad.
El Consejo de Ministros toma medidas para poner barreras a la variante Omicron. Lo hace aprobando restricciones de vuelos de los países del sur de África, donde se está concentrando la expansión de la variante por el momento. Vamos hasta Moncloa, Consejo de Ministros. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, se restringen desde mañana, desde el 2 de diciembre, el jueves queremos decir, y hasta el 15 de diciembre los vuelos procedentes del Cono Sur, salvo cuando se trate de naves que trasladan pasajeros españoles o andorranos. La medida se suma a la exigencia de una prueba negativa en COVID a todos los viajeros procedentes de Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue. Una prueba que debe ser realizada con independencia de que estén o no vacunados. Además, esos pasajeros debían guardar una cuarentena de 10 días al entrar en nuestro país. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se ha felicitado por la rapidez con la que se han adoptado los protocolos. Este mismo fin de semana ya había varias órdenes ministeriales, lo que ha permitido, según la ministra, detectar el primer caso en Madrid.
Ha sido precisamente gracias a la celeridad en estos protocolos como se ha detectado ese primer caso confirmado de esta variante en nuestro país.
También a partir del miércoles se va a exigir un certificado de vacunación a las personas procedentes del Reino Unido y no como hasta ahora con pruebas diagnósticas negativas o haber superado la enfermedad. La ministra se ha felicitado por ser uno de los países, España, que más vacunas donan en el mundo, una medida que redunda en la posibilidad de conseguir una inmunidad global contra el coronavirus.
Pues vamos a ir a Barajas, donde ya se nota el refuerzo de los controles, y al Marañón, donde trabajadores y usuarios muestran su preocupación por el desembarco de Omicron en la Comunidad de Madrid. Neus Cerdá.
Trabajadores y familiares de pacientes del Gregorio Marañón aseguran que no les sorprende que la nueva variante ya esté en España y hablan de la importancia de protegerse ante el aumento de casos.
Me parece una cosa normal, en el momento que haya movimientos de personal, que haya viajes, que haya movilidad de personas, como tiene que haberlas, creo yo, pues al final estas cosas tienen que pasar. Pero bueno, pues están las vacunas y estamos inmunizados.
Voy a entrar a ver a mi marido, que está en planta, y me pongo doble mascarilla, la seguridad de los enfermos y la seguridad mía propia.
Ha salido el primero en el Gregorio Marañón, vamos, en Barajas, pero seguro que hay más por el resto de España, lo que es que nos han detectado.
Donde se han notado más controles en Barajas, los viajeros además nos cuentan que están de acuerdo con las medidas de restricción de vuelos.
No nos dejaban entrar al país, había muchos problemas, realmente no podíamos salir de aquí.
Una opción que nos desaconsejan, que es coger un vuelo de Ethiopian Airlines para pasar a través de Addis Abeba, que está en guerra, y es una opción que nos desaconsejan desde varios lugares.
Acabamos de escuchar, son viajeros de Sudáfrica que no les dejan viajar a España.
Y hoy ha pasado por los micrófonos del Buenos Días Enrique López, el consejero de Presidencia, que le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que al gobierno central se le siguen colando casos por Barajas. López reclama un control efectivo en la puerta de llegadas del aeropuerto Fátima Sotorrío.
Que las distintas variantes del coronavirus entren por Barajas no es algo que ya le extrañe al consejero de Presidencia, Justicia e Interior. Cree Enrique López que el aeropuerto continúa siendo un coladero y el gobierno central es incapaz de controlarlo.
Barajas nunca ha sido su fuerte. Nunca ha actuado a tiempo, siempre ha actuado a destiempo. provoca además grandes caos. Es una muestra más de la mala gestión de coordinación que ha tenido el gobierno central, desgraciadamente, en esta pandemia.
¿Cree que la cuarentena recomendada por Bruselas es más que una necesidad en cuanto a si la nueva variante va a provocar nuevas restricciones en Madrid? El consejero de momento lo tiene claro.
En este momento la situación no aconseja ningún tipo de restricción, más allá, eso sí, de seguir recomendando el cumplimiento de esas normas básicas, como es el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad. En definitiva, se trata de seguir apostando por la responsabilidad, por el mantenimiento de la actividad económica. Ese es el modelo de Madrid.
Apuesta también por la vacunación, los cribados masivos y los test de antígenos, ahora que se aproximan las reuniones de Navidad.
En España la pandemia sigue estando relativamente bajo control. Si miramos al resto de Europa, las cifras son mucho más preocupantes. En Países Bajos acaban de reconocer que ya detectaron la variante Omicron hace 11 días, por lo que lleva dando vueltas por Europa casi ya 2 semanas. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Y es que según ha anunciado el Instituto de Salud Pública de los Países Bajos, la variante Omicron se encontró en 2 muestras de test que se habían recogido el 19 y el 23 de noviembre, una semana antes de la llegada de los 2 vuelos de Sudáfrica con 61 pasajeros contagiados con coronavirus, entre ellos 14 casos de esta nueva variante. Los casos siguen sumando de todas formas en Europa. Hoy Bélgica ha informado de 18.000 infecciones al día, aunque también ha aumentado el número de test realizados y un aumento del 13% en las hospitalizaciones. Menos, eso sí, que la semana precedente, lo que podría indicar, según el gobierno belga, una ligera ralentización en los contagios. Por otra parte, los laboratorios de las vacunas contra el coronavirus se han lanzado una carrera contrarreloj para adaptarlas a la nueva variante. Pfizer dice que podría hacerlo en 100 días, mientras el consejero delegado de la farmacéutica Moderna se ha limitado a asegurar hoy que duda que su vacuna actual pueda hacer frente a Omicron. Recordemos, eso sí, que los casos detectados de esta variante provocan, de momento, síntomas muy leves.
De Países Bajos saltamos a Alemania, donde siguen aumentando las restricciones para luchar contra la ola epidémica. Berlín, Luis Alí.
Alemania confirma su primer caso de la variante Omicron dentro de su territorio. Un hombre de 39 años en Sajonia que no ha estado en Sudáfrica ni ha tenido contacto con viajeros procedentes de este país. La situación hospitalaria en Alemania está al límite. Los primeros ministros barajan la posibilidad de echar el freno en toda la República, lo que puede suponer cierre de escuelas, limitación de contactos y toques de queda cuando se superen los 100 contagios por 100.000 habitantes. La tasa de incidencia hoy tampoco perdona, 452 casos por 100.000 habitantes, 2 décimas menos que la jornada previa. Por eso la mayoría de los Länder exigen estar vacunados o recuperados para acceder a la vida pública. Algunos van más allá, como el primer ministro bávaro, que exige la vacunación obligatoria.
En Gran Bretaña las restricciones se refuerzan, las mascarillas vuelven a las calles, además se hace universal el pinchazo de la tercera dosis. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Desde las 4 de la madrugada pasada, los británicos afrontan leves cambios en su vida normal, sin restricciones desde el pasado 19 de julio. De nuevo es obligatorio usar mascarilla en tiendas, transporte público y zonas comunes de institutos y universidades. Esta mañana el seguimiento ha sido desigual, ligero aumento en ciudades como Londres y, sin embargo, apenas el 25% de la gente iba cubierta en lugares como Manchester. La otra gran medida, la obligación de una PCR negativa para llegar al Reino Unido, no ha tenido de momento, según la compañía EasyJet, un reflejo negativo en las reservas. Esta tarde Boris Johnson, en rueda de prensa, animará públicamente a la nación a vacunarse cuanto antes con la tercera dosis, abierta desde ya a todos los adultos. El objetivo ambicioso, 3,5 millones de dosis a la semana, es la apuesta del gobierno británico para frenar a Omicron. Ya son 14 los casos detectados, una cifra que, según los expertos, significa que todavía no hay reflejo claro en el aumento del número de infecciones. Por si acaso, algunos científicos que asesoran al ejecutivo de Johnson están recomendando a los ciudadanos reducir los contactos sociales.
Y vamos a cerrar esta ronda europea en Italia, donde la pandemia arroja mejores cifras, pero donde desde hace días ya tienen presencia de Omicron. Y, por cierto, también tienen laboratorios buscando remedios para combatirla. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola, David. Aquí en Italia la variante Omicron ha sido una de las primeras en aparecer en Europa, más concretamente desde este sábado, momento en el que se conoció el contagio de un núcleo familiar de 4 personas en el sur de Italia, debido a la estancia de uno de sus miembros en el continente africano. A partir de entonces, la atención sobre la variante Omicron no ha hecho más que aumentar en este país, incluso con buenas noticias, dado que la empresa Takis ya está trabajando sobre una nueva vacuna destinada a contrastar la nueva variante del coronavirus. Los expertos coinciden acerca de que hay que esperar al menos 2 semanas para comprobar los efectos de esta variante, pero que también no es particularmente agresiva con los ya vacunados.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:24, de la situación COVID ha hablado la presidenta, que da por hecho que era cuestión de tiempo que Omicron llegara y que eso no cambia la estrategia de la comunidad para afrontar la pandemia.
Lo importante es que las personas que están vacunadas, lo que estamos viendo es que no tienen graves síntomas, y lo que tenemos que hacer es reincidir una y otra vez, primero en la vacunación y después en una política masiva de test que vamos a presentar mañana, junto con otras políticas que vamos a poner en marcha en la Comunidad de Madrid para evitar que haya una nueva ola, para tener unas Navidades seguras.
Eso será mañana, porque hoy toca hablar de presupuestos. El gobierno regional ya tiene asegurados los suyos tras el acuerdo alcanzado con Vox. Isabel Díaz Ayuso dice que las cuentas aplican políticas sensatas para dar estabilidad a la región. Begoña Alarcón.
Sí, orgullosa del acuerdo, Díaz Ayuso dice que es importante porque estos presupuestos darán estabilidad a la región, todo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno de Sánchez con su negociación presupuestaria.
Vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales, a dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en la ciudad, en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público y también siendo en cierto modo un contrapeso y una forma diferente de hacer las cosas a lo que está sucediendo en el gobierno de la nación.
El Partido Popular solo necesitaba de Vox 4 abstenciones, pero Ayuso incide en que la negociación ha ido más allá de evitar un bloqueo de las cuentas y añade que no se ha negociado nada que vaya en contra del bienestar o de la austeridad en el gasto público.
Nosotros no hemos aprobado ningún artículo ni ninguna idea que vaya en detrimento ni del bienestar, ni de la calidad de vida, ni del ahorro de las personas que peor lo están pasando y de todos los ciudadanos que crean empleo con su trabajo en Madrid.
Del acuerdo queda fuera la reforma de las leyes LGTBI porque no implicaba un incremento presupuestario, pero Ayuso asegura que se va a seguir hablando de ello con Vox en paralelo, porque, como ha repetido varias veces, sí cree que se pueden modificar y mejorar algunos artículos, como el de la inversión de la carga de la prueba.
A primera hora de la mañana, la encargada de anunciar el acuerdo era la líder de Vox, Rocío Monasterio. Se ha congratulado de los compromisos que ha conseguido arrancar al gobierno regional, incluida esa gratuidad de la educación para parte de las familias o la auditoría del gasto que se hace en menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid. Raquel Ruiz.
Hay acuerdo y se recogen 13 medidas y un compromiso.
Rechazaremos todas las enmiendas parciales y todas las enmiendas totales de la izquierda. Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid.
Y entre las 13 medidas, una prioritaria para Vox, la gratuidad de la educación de 0 a 3, bachillerato y NFP.
Nosotros creemos que la educación es el verdadero ascensor social. Creemos que un país se saca apostando por la educación.
También en el ranking de este acuerdo, facilidades para la emancipación de los más jóvenes.
Hemos luchado para que la Comunidad de Madrid aumente y dé una financiación a los jóvenes y un aval para que puedan acceder a esa hipoteca que los bancos muchas veces no les dan.
Hay un segundo bloque de medidas que tienen que ver con el control del gasto. Vox exige una reducción de la estructura del gobierno y una auditoría de todas las subvenciones concedidas en los últimos 4 años.
Queremos saber para qué ha servido el dinero de los madrileños y qué resultado ha tenido, porque no es solo dónde está, sino qué eficacia ha tenido cada euro que ha salido del bolsillo de los madrileños.
Medidas en el ámbito de lo social, como viviendas para los madrileños con menos recursos o programas de acompañamiento para las familias de personas con síndrome del espectro autista. Medidas también para la defensa de la vida, como un plan para jóvenes embarazadas o un aumento de presupuesto para el plan de cuidados paliativos. Medidas que reflejan, según Monasterio, el compromiso de Vox con las familias.
Y para esto hemos venido a la política, para proteger a las familias, para proteger a los madrileños, para darles impulso y para darles prosperidad.
Monasterio, que también ha agradecido al gobierno su predisposición para alcanzar este acuerdo.
Pues la oposición ha sentado muy mal que el acuerdo incluya un punto para bloquear absolutamente todas las enmiendas que pueda presentar la izquierda. Más Madrid, PSOE y Podemos critican que se veten sus propuestas incluso antes del debate. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, intensas críticas de la oposición al acuerdo. Mónica García de Más Madrid ve en todo el documento la materialización de una agenda ultra.
En todas y cada una de las medidas hay
tufillo, reaccionario, ¿no? Más o menos explícito. Un acuerdo en el que se criminaliza a los niños y niñas no acompañados, a las mujeres que abortan, a la gente, a las personas que desean una muerte digna y a los madrileños más desfavorecidos.
Hincapié de la izquierda también en que el acuerdo no mejora la escasa dotación en sanidad del proyecto original de Ayuso. Pilar Sánchez Acera, PSOE.
No cuenta con los 500.000 madrileños que están en listas de espera en esta comunidad, en sanidad. Ni cuenta con los chavales que están en listas de espera de atención temprana.
Especiales referencias en materia educativa. Los socialistas dicen van a estar muy atentos a que los fondos estatales para educación pública no se usen para la privada. Unidas Podemos cree que Ayuso y Monasterio pretenden financiarla en detrimento de la pública. Alejandra Jacinto.
Quitarle el dinero a la educación pública, quitarle el dinero a los madrileños que necesitan poder acceder a la vivienda para dárselo en primer lugar a la patronal educativa.
Y de antidemocrática y sectaria han tildado la decisión de no apoyar de antemano ninguna enmienda parcial de la izquierda. Les responde Alfonso Serrano del PP.
Es la misma izquierda que en el Congreso de los Diputados al Grupo Parlamentario Popular le ha rechazado todas y cada una de las más de 2.100 enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado a los presupuestos generales del Estado.
El jueves más con el debate de las enmiendas a la totalidad.
El acuerdo del gobierno regional con Vox deja un baile de cifras, partidas que suben, otras que bajan. El presupuesto para el próximo año es el más alto de la historia de la comunidad, con más de 23.000 millones de euros. Pero vamos a ver cómo queda atrás el acuerdo. Enrique López tiene los detalles.
Onda Madrid explica.
Bueno, está claro que este martes trae cambios. ¿Qué cambia en el presupuesto que presentó el gobierno regional tras el acuerdo con Vox?
Bueno, pues lo esencial se mantiene, pero Vox ha logrado incluir varias de sus peticiones. La más relevante, la de la gratuidad de la educación, aunque hay otras. Así las enumeraba Rocío Monasterio esta mañana.
Que la educación sea totalmente gratuita. Un aval para la primera vivienda de nuestros jóvenes. Aumente la vivienda social. Un apoyo a las adolescentes embarazadas. Plan de cuidados paliativos. Programas de acompañamiento a aquellas familias que tienen a miembros con síndrome del espectro autista. Hacer una auditoría de todas las subvenciones. Se fiscalicen absolutamente todos los centros de MENAs.
Bueno, pues se prevé un gasto en auditorías de 200.000 euros para las subvenciones, 50.000 para los centros de MENAs. Ha sido el consejero de Hacienda quien ha explicado las principales partidas.
La extensión de las ayudas en las etapas educativas calculamos que puede estar en torno a unos entre 200 y 240 millones de euros. Para el programa Primera Vivienda le pondremos 9 millones de euros más.
Las medidas planteadas, teniendo en cuenta que por curso la gratuidad de la educación supone 62 millones de euros, conllevan un incremento del presupuesto de unos 80 millones.
Más gasto, pero el acuerdo también tiene medidas de ahorro. ¿Cuáles son?
Bueno, pues va a ser Rocío Monasterio quien las explique.
Una reducción de estructura y funcionamiento del gobierno. Se suprimirán los chiringuitos y se fusionarán todos aquellos entes que estén duplicados o que sean innecesarios. Reducción del 10% del gasto en Telemadrid.
Pues con esas medidas el ahorro será de unos 17 millones de euros. Si tenemos en cuenta, como he dicho antes, que las medidas de gasto suman más de 80 millones, ¿cómo se cuadran las cuentas? El consejero Laschetti responde.
Los incrementos que van aquí recogidos, una parte se financian con los ahorros de alguna de las medidas y el resto se irá contra la partida de créditos centralizados. Una partida que se reserva para atender cuestiones que puedan ir surgiendo. No va a haber ninguna partida de ninguna consejería, ninguna de ellas que vaya a bajar.
Y lo estamos contando, el principal punto del acuerdo es la gratuidad de las etapas educativas no obligatorias. ¿Sabemos, Enrique, cómo se va a articular?
Sí, pues lo que se va a incrementar es el importe de los cheques y bonos educativos y también el número de beneficiarios. Se cree que hasta 18.000 familias más de los que lo reciben ahora. En educación infantil se prevé incrementar las ayudas un 33%, mientras en FP, grado medio, bachillerato, la subida será del 25% cada año. Y lo que han fijado también es un baremo de renta.
El límite de renta que hemos puesto es el PIB medio per cápita, la renta per cápita media de la Comunidad de Madrid, que me parece que este año anda en unos 35.000 euros, 35.000 y pico euros de renta bruta.
Con este tope se reduce la partida hasta 200 millones y no 700 como cifró el consejero de Educación, que entonces dijo que sería inviable.
Y por último reiteramos, ¿qué dice el acuerdo de la derogación de las leyes LGTBI que demandaba Vox?
Pues nada de nada, la explicación la ha dado Fernández Laschetti.
No hemos considerado ninguna de las dos partes necesario precipitar negociación o hacerla de una manera más acelerada. Por el hecho de que pasado mañana sea el debate de totalidad de los presupuestos.
El consejero, eso sí, se ha mostrado optimista. Fernández Laschetti ha dicho que sigue la negociación y que está seguro que dará sus frutos.
Pues la fumata blanca de Vallecas es ahora mismo a buen seguro vista con envidia desde un poco más al norte, desde Cibeles. Allí el humo presupuestario es cada vez más negro. Hoy nuevo enfrentamiento entre PP y Vox en el Pleno. El acuerdo parece lejano y en este escenario mano tendida desde parte de la izquierda para buscar unas cuentas, eso sí, reformulándolas desde cero. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que en Sol se ha conseguido parece cada vez más lejano en Cibeles. Diferencias que han escenificado así en público el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y el alcalde Martínez Almeida.
¿Sabe usted lo que dicen sus nuevos socios comunistas? Que las políticas de Carmena han vuelto al... Mire cómo dicen todos que sí al unísono. Las políticas de Carmena han vuelto al ayuntamiento y además dijeron para quedarse. Señor alcalde, pues que le vaya bonito, porque con nosotros no cuente.
¿Sabe con quién no está contando usted? Con los 125.000 votantes de Vox que introdujeron el voto en la urna para que ustedes influyeran en el Ayuntamiento de Madrid. A los que usted renuncia voluntariamente a representar, porque se está haciendo el cordón sanitario que la izquierda le quiere hacer, señor Ortega.
Diferencias insalvables que marca Vox desde que el gobierno decidió apoyar al grupo mixto. Son sus declaraciones.
No vamos a traicionar ni a los votantes de Vox, ni a los votantes del Partido Popular a los que ustedes están traicionando. Porque usted no puede decir lo mismo con respecto a sus votantes, a los que les ha engañado echándose en brazos de las políticas de la izquierda de Carmena.
En este pleno ha habido, desde que entró el Grupo Mixto, 81 votaciones. Ustedes han votado con los comunistas 25 veces, el equipo de gobierno 17. Señor Ortega, ¿por qué ha venido a apuntalar las políticas de la izquierda en este pleno? ¿Por qué vota más con los comunistas que el equipo de gobierno?
Reproches en el hemiciclo y por si a alguien le queda alguna duda ya en pasillos.
Lo que nosotros no hacemos, y es lo que usted pretende, es ir a negociar a puerta cerrada en un despachito, a ver qué te doy, a ver qué me das, como ha hecho usted con el grupo comunista.
Es precisamente un ejercicio de matonismo político en el cual lo único que busca es su propio interés particular.
Así las cosas, el alcalde habla ya de posible prórroga de los presupuestos porque la mano tendida del grupo mixto para empezar de cero las cuentas es una opción que rechaza el gobierno.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Un día después de que el colectivo de presos de ETA haya renunciado a homenajear públicamente a los terroristas cuando salen de prisión, partidos políticos y asociaciones de víctimas piden que las palabras se traduzcan en hechos. El PSOE y el PNV celebran el anuncio, mientras que los partidos de derecha creen que es uno de los puntos del pacto de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi. Flor Carazo.
El gobierno valora positivamente el paso dado por el colectivo de presos que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, enmarca en el trabajo realizado por las asociaciones de víctimas.
Es una buena noticia, pero como siempre es en su caso, llega tarde, porque podían haberlo hecho mucho antes y muchas víctimas se hubieran ahorrado un sufrimiento duplicado o multiplicado por muchas veces en base a esos recibimientos que desde luego eran lo menos digno de una sociedad que pueda calificarse como una sociedad.
El Ejecutivo Vasco admite el valor del anuncio, pero pide más gestos y que reconozcan el daño causado. Los aliados del gobierno de coalición dan la bienvenida al comunicado. Gabriel Rufián, Esquerra, Íñigo Errejón, Más País.
Entiendo perfectamente que chirríe. Le doy la bienvenida a esa reflexión por parte de la izquierda soberanista abertzale.
Me parece un paso valiente y un paso generoso. Me parece que es un paso en el camino correcto. La convivencia es siempre hacerse cargo del otro.
Los partidos de la derecha desconfían, están convencidos de que forma parte del pacto entre Sánchez y Otegi. Pablo Casado, PP, Iván Espinosa de los Monteros, Vox y Edmundo Val, Ciudadanos.
Toda esta especie de fabulación para blanquear a Otegi y a su banda para que los presupuestos generales del Estado mantengan a Sánchez en el poder es algo que nosotros deploramos muy firmemente.
Los enjuagues que haga Bildu con el Partido Socialista para justificar el apoyo de Bildu en el gobierno y el apoyo de PSOE a Bildu en otros sitios, pues no nos impresiona. Es una jugarreta más de la que yo creo que somos conscientes todos.
los chicos de Otegi se descuelgan y le hacen un favorcete a Pedro Sánchez diciendo que ya no van a hacer estos homenajes en público. Es una maniobra absolutamente indigna.
También las asociaciones de víctimas de ETA exigen que los presos colaboren con la justicia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recibido una mención especial del 10º premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia y la Cruz de la Dignidad por parte de la Asociación Víctimas del Terrorismo, la UBT, en el transcurso del Congreso que conmemora su 40 aniversario y cuya inauguración preside Su Majestad, la Reina Sofía. Tras recoger el galardón, Ayuso ha hecho esta reflexión sobre el fin de los Ongietorri.
Creo que las pretensiones por las que se creó ETA no pueden hoy ver sus beneficios. No puede uno, en un Estado de Derecho como el nuestro, conseguir absolutamente nada, ni por matar ni por dejar de hacerlo, porque entonces sería reconocer que su relato y que su trabajo ha merecido la pena. Así que ahora no nos pueden hacer ver que los que defendemos lo de siempre, que es la dignidad de las víctimas del Estado de Derecho, la justicia, somos los que no queremos la paz.
El Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 5 millones de euros para los realojos de la Cañada Real, una provisión dentro de la participación del Ejecutivo Central en el Comité Ejecutivo del Pacto Regional para la Cañada. Volvemos a Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, se trata del primer paso dentro del compromiso que adquirió el Gobierno Central con Naciones Unidas para solucionar la situación de los vecinos de la Cañada Real. Son 5 millones de euros para realojar algunas de las familias que viven en la zona en situación de vulnerabilidad extrema. De momento, no hay ninguna medida adicional para, por ejemplo, solucionar la falta de electricidad en el asentamiento, a pesar de las bajas temperaturas de los últimos días en Madrid. El Gobierno Central insiste en que esa es una competencia de las autoridades madrileñas. La subvención de 5 millones se va a repartir entre los ayuntamientos de Rivas, 2 millones, y el de Madrid, 3 millones, para acometer los realojos. Isabel Rodríguez subrayaba el gesto solidario del Ejecutivo.
Un acuerdo que, por singular y específico y quizás no sobresaliente en su cuantía, sí muestra el carácter de un gobierno solidario, de un gobierno que atiende las dificultades y un gobierno que tiene un claro compromiso en la lucha contra la pobreza y el abordar las desigualdades.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para regular la seguridad social de los cuidadores de personas con dependencia que podrá beneficiar a unas 60.000 personas.
Y les contábamos ayer que el Gobierno está dando un acelerón a su trabajo ejecutivo para sacar adelante muchas de las leyes comprometidas con Bruselas, para asignar también proyectos a los fondos europeos. Pues bien, hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas. También se ha dado el primer paso de la ley audiovisual y el PERTE, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica para la Salud de Vanguardia, que con más de 4 millones de euros en el sector público y privado busca hacer de España un referente sanitario en investigaciones contra el cáncer, como la del equipo de investigación Clínic de Barcelona.
La del doctor Álvaro Urbano y su equipo de investigación en el Hospital Clínic de Barcelona, que aplica ya una terapia avanzada frente a la leucemia linfoblástica que ha desarrollado y producido precisamente en sus laboratorios, allí en el Hospital Clínic. Es un tipo de terapia génica que consiste en extraer las defensas del propio paciente, modificarlas genéticamente y reintroducirlas. Una vez reintroducidas, son capaces de atacar las células cancerígenas con una fuerza 100 veces mayor.
Continúa el juicio por los negocios de la Gürtel en Boadilla del Monte. Hoy le tocaba el turno al arrepentido José Luis Peñas, que ha relatado cómo se repartían las comisiones y que alguno de los miembros de la trama tenía línea directa con Moncloa en tiempos de José María Aznar, Lupe Ortiz.
Todo se organizaba en Génova, ha dicho José Luis Peñas. Se preparaban las campañas electorales, después se contrataba con empresas de la Gürtel, llegaban las comisiones ilegales que repartía el líder de la trama, Francisco Correa. Al PP llegaba algo, poco, un pastelillo, ha dicho el denunciante y arrepentido.
Cuando empieza todo este tema, digamos que la tarta se llevaba toda a Génova. Todo el dinero se llevaba a Génova. Con el tiempo se fue quedando dinero en el transcurso del viaje de un sitio a otro. Y en Génova se enfadaron cuando vieron que la tarta lo que les llegaba era un pastelillo, ¿verdad? Si la tarta se había quedado anteriormente. Era como funcionaba la gente del partido.
Ha destacado la buena relación de Correa con la cúpula del PP a través de otros acusados, como Alfonso Bosch.
El señor Bosch era una de las personas de confianza del entonces presidente de gobierno. Viajaban en el Falcon y viajaban a los mítines en toda España. Ahí sí que sé que el señor Correa entabló esta relación con él y con algún otro miembro más.
Peñas grabó cómo se hacía todo, lo denunció y ahora la Fiscalía apoya que se le conceda el indulto.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a Cibeles porque sigue el pleno y en él se va a hablar mucho de terrazas, dentro y fuera, donde colectivos de vecinos afectados por la ampliación de las mesas y sillas en bandas de aparcamiento se han manifestado. Quique Villalobos es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Si seguimos invadiendo la ciudad de elementos básicamente económicos que impiden la accesibilidad, que impiden la utilización del espacio público, pero sobre todo si seguimos con terrazas operando a partir de las 11 de la noche, es imposible que las terrazas sean de verdad una buena solución para Madrid. Lo que ganemos por un lado lo perderemos por infinidad de sitios.
De momento el acuerdo para la ordenanza parece que está muy, muy lejos a tenor de lo que van manifestando los grupos políticos municipales, pero la vicealcaldesa insiste en que va a buscar el consenso hasta el final, Mar García.
Queda, de hecho, por debatir aquí una proposición que trae este Pleno Más Madrid, la de la retirada de la ordenanza aprobada por el Gobierno, retirada que defiende así la portavoz Rita Maestre.
Tal y como está planteada esta ordenanza ahora, no soluciona ningún problema de los que el Gobierno de Almeida ha generado y, por lo tanto, creemos que tiene que retirarse.
No hay unanimidad. A los socialistas y a su portavoz, Mar Espinar, les parece precipitada la propuesta.
El Partido Socialista lleva meses pidiendo la retirada de esa ordenanza, pero no parece muy lógica traer esta propuesta sin ir de la mano de la sociedad civil, sino llevando a la sociedad civil del Ronzal.
Esto es lo que puede llegar a pasar, diferencias en la izquierda sobre la ordenanza de terrazas, a pesar de que el debate como aperitivo nos ha dejado un enfrentamiento de nuevo entre Vox y la vicealcaldesa Villacís. Para el concejal Pedro Fernández, ella es la única responsable del malestar vecinal. Para ella, Villacís, el silencio de Vox lo dice todo.
Están protestando por lo que usted está llevando a cabo, por lo que usted está liderando.
¿Pero sabe cuál es el único partido del que no sabemos nada? Porque no se mojan, el partido más valiente de este pleno, el partido antisistema, el partido Vox.
El Gobierno se mantiene firme, la nueva ordenanza para regular las terrazas COVID se va a seguir negociando hasta el final.
Vamos a abrir ahora nuestra ronda de informaciones breves de sucesos con Ángel García. Operación antidroga en Fuenlabrada.
La policía ha desarticulado uno de los mayores supermercados de la droga en Fuenlabrada, situado en una casa ocupada en la que se vendía directamente a los consumidores. En la operación se han detenido a tres personas, dos colombianos y un dominicano con antecedentes por tráfico de drogas.
Patrullas antirrobo en Chinchón.
Los vecinos de Chinchón se han organizado en patrullas nocturnas para evitar robos en sus fincas. Son fincas grandes con casas en su interior y los ladrones hacen agujeros en las vallas para entrar. Al menos hay una veintena de vecinos afectados, pero podría haber más porque hay propietarios que no viven allí todo el año.
Pues vamos por camino, vamos por aquí, por la zona. Nos juntamos 5 o 7 personas, depende, 2 coches y damos vueltas a ver si vemos algo.
En nuestra finca han hecho 3 agujeros. También nos han intentado entrar en la caseta donde tenemos los aperos.
El agujero que se hizo en mi casa, creemos que estábamos dentro cuando lo hicieron, con lo cual la preocupación es un poquito mayor.
Incendio en Torrejón.
Ha ocurrido en una nave abandonada de la calle Morera de esa localidad que se utilizaba como vivienda. Las personas que vivían allí se dedicaban a la recogida de chatarra y han abandonado el lugar a la llegada de los bomberos. El fuego ha afectado también a una nave colindante en la que una empresa de transportes guardaba sus vehículos.
Una pelea en los baños de la cárcel de Aranjuez ha terminado con la muerte de un preso de solo 19 años tras recibir un golpe en la cabeza, Jaime Domínguez.
El incidente se produjo en la tarde de este domingo, cuando dos internos de la prisión de Aranjuez quedaron en los baños para pelearse por motivos que todavía se desconocen y que ya se están investigando. Varios testigos vieron cómo durante la refriega y tras recibir un golpe, uno de los presos perdía el equilibrio y al caer su cabeza impactaba contra una puerta. La víctima, de solo 19 años de edad, fue trasladada de inmediato a la enfermería del centro con un fuerte hematoma. Tras comprobar los sanitarios la gravedad de sus heridas, se decidió llevarle al hospital Gregorio Marañón, donde perdió la vida unas horas más tarde. Tanto el fallecido como su presunto agresor se encontraban en prisión preventiva a la espera de juicio y llevaban poco tiempo en la cárcel de Aranjuez. Hasta ese momento no se había producido ningún incidente entre ambos. Instituciones penitenciarias ha trasladado el caso a los juzgados y ha abierto una investigación reservada para conocer todos los detalles.
El choque entre instituciones por la apertura del puerto de Navacerrada continúa solo 3 días de la fecha de inicio de temporada. El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, asegura que tiene las competencias y que, por tanto, va a mantener abierta la estación. Y, por su parte, el Gobierno ha anunciado que va a solicitar a la justicia que no se pueda esquiar en ella. Toni Dacuña.
Este era el anuncio de Alfonso Fernández Mañueco, presidente castellano-leonés, después de la reunión mantenida en la tarde de ayer con la presidenta madrileña.
El Gobierno de España ha considerado que la Junta de Castilla y León es la competente para declarar el cierre. Consideramos que no hay ni razones políticas ni razones jurídicas para declarar el cierre de Navacerrada.
El futuro de la estación, de la que una vertiente pertenece a Segovia y otra a Madrid, tambaleaba de nuevo unas horas después. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado un recurso contencioso administrativo para impedir las actividades de esquí en Navacerrada. Aseguran que, aunque la Junta es competente para resolver las concesiones, no lo es sobre la ocupación de terrenos propiedad de parques nacionales. Chus Martín Merino, de la plataforma Salvemos Navacerrada, lamenta la decisión del Miteco.
Ha sido como muy atropellado, ¿no? Pero está atropellado desde el primer momento. Las comunicaciones en marzo ya no fueron fiables como tenían que ser.
Este viernes se concentrarán en la estación para conocer el desenlace inmediato de un conflicto que previsiblemente se dilatará en el tiempo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657 24 23 57.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Llegamos a nuestra sección de cultura, donde reina Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues si ayer comenzábamos en esta sección hablando de la despedida a Almudena Grandes David, hoy lo hacemos contando que el Gobierno ha decidido conceder a Grandes la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y dentro ya de las propuestas culturales, esta semana llegan a la cartelera teatral montajes muy interesantes. Las Criadas es sin duda uno de ellos. En el Teatro Bellas Artes, Manolo Calderón nos da las claves.
Las hermanas Claire y Solange trabajan como criadas para una dama de la alta burguesía, con la que mantienen una relación de amor, odio y envidia. Ambas simulan la muerte de su patrona para denunciar de forma anónima a su amante, pero ante la falta de pruebas este sale en libertad y las dos temen ser descubiertas. Por ello planean asesinar de verdad a su ama.
Tú no sabes la suerte que tenéis tu hermana y tú de ser tan limitadas. Bueno, tenéis suerte de eso y de estar solas en el mundo.
Nos la llevaremos al bosque que hay fuera de la ciudad. Y ahí, bajo los abetos a la luz de la luna, la descuartizaremos.
Luis Luque versiona la tragedia de Jean Genet que protagonizan Jorge Calvo, Alicia Borrachero y Ana Torrent.
Las Criadas para mí es una función que habla del poder y de lo que significa tenerlo o carecer de él, de lo que provoca en los demás. Y también habla del amor y también de lo que significa tenerlo o no tenerlo. Las criadas son dos personas que no tienen ninguna de estas dos cosas.
Su argumento está basado en un caso real ocurrido en 1933, cuando dos asistentas asesinaron sin motivo aparente a su señora y a la hija de esta.
No dejamos el teatro. Vuelve Golfa, una obra que atrapó a los jóvenes y a sus familias en el Teatro Quique San Francisco hasta este fin de semana. Golfa está recomendada para mayores de 12 años y es una comedia en la que se aborda la educación sexual en la infancia y la adolescencia.
Muy bien, ¿qué es lo que he dicho?
Pues lo que has dicho,
dilo tú con tus palabras.
¡Madre mía!
Sexo es igual a sexo, es igual a sexo. Pero eso, bien dicho, como lo dices tú. Pero sí, sexo es sexo.
¿Y esta sesión no va a cambiar las cosas? Y además, una sesión con un sexólogo.
Así es.
¿Pero por qué un sexólogo?
Seguimos con la sexualidad y la privacidad como contexto de otro montaje teatral. Vulva en la sala Mirador. Lo que no se verbaliza, lo que no tiene nombre, no existe.
A ver si ya...
Diría que no.
Ya. Yo también creo que aún no.
Pero vamos, ¿qué hora es?
Faltan 2 minutos. En cuanto salga...
¿Tú crees?
Es inevitable.
Sí, sí, sí.
Una obra en la que Irene Herrero se estrena como dramaturga y directora con un texto valiente que se articula sobre casos de mujeres que han sufrido acoso.
Bueno, Vulva cuenta la historia de Lucía, una maestra de primaria que envió un vídeo íntimo hace años y de repente un día este vídeo se hace público y se vuelve viral. Con esta obra, que es la primera de la compañía Las Horas del Humo, hemos querido indagar sobre el tabú y la culpa en torno a la sexualidad femenina y el derecho al placer.
Nos vamos ahora de exposiciones. La sala de bóvedas del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque inaugura hoy la exposición Super Super Like. Estará hasta el 17 de abril de 2022. Busca un acercamiento crítico hacia la tecnología que nos rodea y que condiciona nuestra relación con el entorno. Es una muestra comisariada por Enrique Radigales, artista especializado en arte digital, y Marta Ramos Izquierdo, crítica de arte.
Super Super Like es una exposición que reflexiona sobre cómo nos atraviesa lo digital hoy en día. Los artistas aquí presentes en diferentes medios están hablándonos de toda nuestra relación con lo virtual.
Participan una 20 de artistas españoles que se encuentran divididos en sala y en el espacio virtual de Internet a través de un apartado que hemos llamado Hipermedia.
Otra exposición que también se inaugura hoy es Cultura de Urgencias, con la particularidad de que solo podrán verla pacientes, acompañantes y personal sanitario del Hospital Clínico San Carlos. Se exponen las obras ganadoras del concurso Cultura de Urgencias, que convocó en plena pandemia la Fundación Cultura en Vena, de la que Juan Alberto García de Cubas es el presidente.
Y su objetivo, como muchos de los proyectos que hacemos en la Fundación, es triple. Por un lado, queremos estimular la reflexión artística sobre el papel transformador de la cultura en la salud y en el bienestar de las personas. Por supuesto, humanizar la experiencia hospitalaria de los pacientes, de los familiares, del personal sanitario a través del arte. Y por último, y no menos importante, queremos ayudar al colectivo de artistas en estos tiempos de incertidumbre profesional.
Y vamos a cerrar este bloque cultural con el cantante Bryan Adams, que ha sido el encargado de dar forma a la nueva edición del calendario Pirelli, que además coincide con el 150 aniversario de la marca. Y aunque ya conocíamos el papel como fotógrafo de Bryan Adams, pues ahora en este calendario, que se llama On the Road, como la canción que suena de fondo, aparecen retratados desde Iggy Pop, Cher o Rita Ora hasta Jennifer Hudson.
Pues nosotros seguimos en la carretera contándoles lo que les hemos venido contando en esta hora de informativo. Vamos a resumirlo en titulares con Elia Fernández. Madrid estudia un segundo caso sospechoso de variante Omicron.
Se trata de una mujer que llegó a España desde Sudáfrica y dio positivo en Barajas. Estaba vacunada con la pauta completa y presenta síntomas leves, al igual que el hombre de 51 años confirmado ayer que sigue aislado, según ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
No están en ámbito hospitalario, lo cual siempre es una buena noticia. Los síntomas también son leves. Y bueno, también se encontraba vacunado como el primer caso. También son pacientes con pauta completa de Pfizer.
El gobierno restringe los vuelos procedentes del sur de África.
A partir del próximo jueves y hasta el 15 de diciembre, la ministra portavoz Isabel Rodríguez defiende la respuesta del Ejecutivo tras detectarse la nueva variante.
Ha sido precisamente gracias a la celeridad en estos protocolos como se ha detectado ese primer caso confirmado de esta variante en nuestro país.
Además, desde mañana se exigirá certificado de vacunación a las personas procedentes del Reino Unido y no, como hasta ahora, pruebas COVID negativas o de haber superado la enfermedad.
Acuerdo entre PP y Vox para los presupuestos de 2022.
Incluye 13 puntos, entre ellos la gratuidad de la educación en todas las etapas para las familias que lo soliciten y tengan una renta per cápita inferior a 35.000 euros. También fiscalizar los centros de menores extranjeros no acompañados y auditar todas las subvenciones. Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio se felicitan por este acuerdo.
Vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales, a dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en la ciudad, en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público.
Rechazaremos todas las enmiendas parciales y todas las enmiendas totales de la izquierda. Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid.
Un acuerdo presupuestario que se cierra y unas elecciones en el horizonte, las andaluzas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado a Canal Sur que la legislatura acaba en verano, que a partir de agosto la actividad parlamentaria es muy limitada y que las elecciones serán entre junio y octubre. Y cerramos este tiempo de noticias invitándoles a participar en la encuesta de nuestra página web. Ante los nuevos casos de la variante Omicron, preguntamos a los madrileños si creen que es necesario aumentar las restricciones para el puente de diciembre y Navidad. Pueden votar en Telemadrid. Madrid.es. Hasta aquí este tiempo de información. Gracias por escuchar. Se quedan con Madrid Trabaja.